Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que se ha producido en la Comunidad Valenciana en estos últimos días con citas importantes a nivel aficionado.
Alejandro Gregorio, del Renault Ginestar PC Componentes, ha ganado la primera etapa de la Volta de Cadetes de Gandía. El ciclista ruso Sergei Malev, del Lokofix, ha sido el ganador de la primera etapa del Trofeo Víctor Cabedo en Honda. Triunfo del exprofesional Javier Benítez, del Mr. Biker BMC, en la sexta etapa de la Vuelta a la Marina disputada en Gata de Gorgos. Víctor Corexi, del VHSR Sontour KMC, fue el vencedor del BTT Internacional de Chelva. El próximo fin de semana se disputará el Trofeo Junior en Villarreal, la Vuelta en Bepeguart, la BMX de Elche, la Marcha de Sagunto, la Vuelta a la Marina en Persent, las BTT de Benierbeig y Vall d'Uixó y la Vuelta de Cadetes en Calpe.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Esta información es gracias a nuestro colaborador Jaime Pérez. Y ahora, Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional? Porque ya empiezan las competiciones importantes, relevantes, ya se acerca la primavera, habrán importantes noticias, ¿no, Paco?
Bueno, ya sabes, Pepe, que ha empezado la París-Niza, una de las que ya... Bueno, ahora antiguamente era la primera importante, ahora ya hay unas cuantas que ya, como compiten al final todos los buenos...
Exacto.
Los buenos no, los mejores. Pues como decíamos, ha empezado la París-Niza con una contrarreloj que la ha ganado Michael Matthews a Tom Dumoulin, aquel que perdió la Vuelta a España malamente, ¿te acuerdas?
Me acuerdo perfectamente, pero que tiene un futuro por delante extraordinario.
Exacto, un tío muy joven. Contador, perdió 16 segundos respecto al ganador. La crono era de 6,1 kilómetros. Bueno.
Bueno, él dice que está muy contento de la crono que realizó. Hay que recordar también que la París-Niza es donde, bueno, pues se dio a conocer a nivel mundial Alberto Contador al ganarla en el 2007. Y lo que dice que era una crono con mucha dificultad técnica, mucha curva, que la ha tomado en plan preventivo para no tener ninguna caída, pero bueno, ahí en la prensa pues comentan que ha sido una acción que ha tenido Alberto Contador y la toman como positiva. A mí personalmente no me gusta que un contador en estado de forma, parece ser que ya progresiva y bastante aceptable, pierda 16 segundos.
Hombre, al final ha hecho el puesto 27, que realmente no es un puesto muy acorde con su categoría.
Por
contador
supuesto.
Debería haber quedado un poco más adelante.
Significa que en cualquier prueba va a primar para Alberto Contador la seguridad. Bueno, la seguridad debe de primar siempre en toda acción, entendámonos. Lo que sucede es que también el resto de compañeros optan por asumir algo más de riesgo, que es lo que me refiero. Es decir, seguridad ante todo, por supuesto, aunque entendemos que este deporte, pues el que se sube en una bicicleta ya asume cierto riesgo.
Qué duda cabe.
Pero yo entiendo que no comparto en absoluto con las versiones que están corriendo
Bueno, esto también, Pepe...
A nivel internacional, de decir que bien, que no ha perdido mucho tiempo, que está ahí y demás. Es decir,
aquí el rollo psicológico también funciona mucho. El tema de sí. Yo lo he hecho fatal, pero voy a decir que era lo que yo esperaba.
No, luego al final dice eso... que en cuando necesitaba acelerar, que las piernas respondían muy bien, que tiene sensaciones muy buenas, muy, muy positivas. Eso me recuerda que el tour de Contador, creo que fue el año, sí, lo del año pasado, donde todo iba bien, hasta que empezaba a demostrar que, claro, que una cosa a lo mejor son las sensaciones, otra cosa son las fuerzas.
Pues sí, pero bueno, el primer español fue Jesús Herrada, y que quedó cuarto a 6 segundos, y Jon Izagirre quinto a 6 segundos también, los dos del Movistar.
Perfecto.
No está mal, ¿verdad?
No está mal. Movistar tiene muy buen equipo y la contrarreloj tiene muy, muy, muy buena gente, sí.
Desde luego. Y ya metiéndonos en esto, ya que hemos hablado de Contador y su actuación en la crono, hay una estadística a día de hoy de las carreras que ha participado cada corredor y las victorias que ha tenido. Y es interesante, porque Contador tenemos que esta temporada 2016 lleva 5 días de competición con una victoria. No está mal, un porcentaje del 20% está muy bien. Fromm lleva 5 días, 2 victorias. Mejor todavía.
Mejor.
Nibali, 13 días, 2 victorias. No está mal. Quintana, 8 días, 0 victorias. Aquí empezamos con los pesos. Aru, 10 días, 0 victorias. Valverde, que al final es un tío con el que siempre todos pensamos, buah, Valverde es participar y ganar. Lleva 10 días, 2 victorias. El mismo porcentaje que Contador.
Sí, pero es un 20%.
Curioso. Sí, pero sí, porque la imagen que transmites es que Contador, que Valverde gana muchísimo, que siempre está ahí, que gana, que tal, y no tiene mejor porcentaje que Contador ni que Fromm, por ejemplo.
Vamos a ver.
Luego tenemos a Purito con 7 días, 0 victorias. A Thibaut Pinot con 11 días, 0 victorias. Rafa Macka, 12 días, 0 victorias. Rigobert Urán, 5 días, 0 victorias. Dumoulin, 6 días, 0 victorias. Y Mikel Landa, 0 días, 0 victorias. Este solo puede ir a mejor.
El porcentaje hay que decir que el que mejor lo tiene es Chris Froome, porque son 5 días, 2 victorias. Y Alejandro Valverde eran 10 días, 2 victorias. Pero bueno, modificaciones las tendremos con el paso de los días, y esperemos que las victorias se decanten para los ciclistas españoles, porque al menos en la historia, así de los últimos años, así lo dicen, salvo un tal Chris Froome, que bueno, ahí está imponiendo su ley día tras día y año tras año últimamente.
Se ha disputado también la Strade Bianchi, que la ha ganado Cancellara, que la gana cada 4 años, creo, más o menos, en 2008, coincide. 2012, 2016. El coincide. Tío es olímpico. Sí, está claro, sí, sí, que es una potencia total. Y luego, algo que se estaba celebrando ahora son los mundiales de pista.
Sí, los mundiales pista en Londres, que terminó el fin de semana.
Yo creo que muchos habremos tenido oportunidad de ver el vídeo ese que circula por YouTube de la selección de Australia, los 4 compitiendo contra Inglaterra. Cómo se va quedando con 3 corredores Inglaterra y le pasa a Australia y luego le vuelve a remontar. Es bastante espectacular.
Muy emocionante.
Sí, yo creo que la pista, en realidad, en la televisión y en los medios de comunicación se le da muy poco rollo, digamos.
Pero a nivel nacional, a nivel español, en Inglaterra es un ciclismo muy valorado. Bueno, en Japón ya no digamos.
Sí.
Es decir, es que la pista en España es un ciclismo de segunda.
Sí.
Y bueno, yo personalmente no lo comparto, porque hay campeonato todo el mundo. Tú imagínate que el atletismo, que no sé cómo decirte, que una carrera de a pie, de a fondo, la maratón, fuese las grandes rutas y lo que acapara la atención mediática, y que luego te llega el campeonato del mundo de atletismo al aire libre en pista y fueran 4 líneas. Es que es una comparativa un poco burda, pero es así.
De todas formas, la pista, yo creo que pasa con eso y con el mountain bike, esto en circuito, yo pienso que de cara al espectador que lo ve en vivo, es mucho más espectacular que el ciclismo de carretera.
Por supuesto.
No hay color.
El tema es que el ciclismo de carretera, históricamente, antes se seguía primero a través de prensa. La prensa escrita Y además es que surgió las grandes citas, surgió porque en la época estival no había prácticamente noticias y las noticias las tenían que producir a través de la Vuelta a Francia. Empezó porque el periódico francés generó esta carrera para generar noticias y escribir en verano. Y entonces esto, escrito, bien narrado, bien escrito, significa que ensalzas realmente la dureza del deporte.
Sí, es más como contar rollos de épica,
claro,
historias
y entonces,
de épica.
Y esto cala en la gente. Y después de la prensa, además de la prensa, luego se suma a la radio y últimamente la televisión, que es lo que le da la fortaleza al ciclismo en ruta.
Sí.
Lo bonito es ir a un velódromo y vivir y participar de esas grandes especialidades.
Yo creo que sí. Estos que están un poco ninguneados en la pista.
Exacto.
Y el BTT y todo esto, tendrían que tener un tirón ahora por parte de los medios de comunicación, porque es puro espectáculo.
Es puro espectáculo.
Que no tiene nada que ver con una etapa del Tour de Francia en la que te tiras 3 horas viendo y no viendo nada. Simplemente anécdotas, y ya no te digo estar en directo en un puerto.
No,
que
supuesto.
Te tiras 3 horas esperando para un minuto que pasan, en el mejor de los casos, si tiene unas rampas del 15%. Si no...
Sí, no, es que no ves nada. En las cunetas de las carreteras no ves nada. Simplemente toda la parafernalia de coches que van por delante del pelotón. El pelotón son segundos, y luego el resto de que cierran la carrera. Es tremendo.
En los mundiales, como decimos, Sebastián Mora, que es de Villarreal. Que era el vigente oro europeo de la modalidad Scratch.
Sí, señor.
Ha conseguido también el título mundial.
Por primera vez ha roto el maleficio en que un campeón de Europa no conseguía el mismo año que el campeonato del mundo.
Sí, señor. Pues sí, desde luego. Este hombre... que yo no sé, seguramente nadie tenga, yo incluso no sé ahora mismo cómo es su cara, porque no le pongo cara, de lo poco que sale en los medios de comunicación.
Es lo que hablábamos del ciclismo en pista, es lo que tiene este. Este es una persona muy destacada en ciclismo en pista, muy muy destacada, que está en el resto de la temporada, porque claro, las citas en pista no son muchas, que corre en equipos a nivel continental, simplemente.
Pues a ver si un día podemos hablar con él y que nos cuente la pista en detalle. Estaría impresionante.
Sí, estaría impresionante. Estaría muy bien esa entrevista, ese señor.
Bueno, y para terminar las noticias, un par de detallines más. Aparte de los campeonatos del mundo en los que Wiggins está... Bueno, al final es su especialidad, le gusta y a él le gusta presumir. Es un poco el Armstrong moderno, ¿no?
Exacto.
que trata de dar un poco la nota, quiere ir un poco de sobradillo, porque ya le hemos oído decir que incluso apuesta su casa a que ganaba el oro en las Olimpiadas o algo así, que
bueno,
era capaz de...
También apostaron hace muchos años un señor que daba el tiempo en televisión, apostó su bigote y se quedó sin él. Apostó diciendo que iba a acertar la predicción del día siguiente. Y se lo tuvo que apitar.
Yo creo que también apostó Carlos de Andrés alguna vez algo con Pereiro. ¿No te suena?
No me suena algo así. Pero
me suena a mí alguna historia rara con ellos.
Es que los aficionados a las apuestas, yo no comparto
ese
mundo.
Bueno, y el Tour de Francia ha dado ya a conocer los 4 equipos que estarán como invitados en 2016. Que son los equipos franceses del Direct Energy, que el año pasado era el Europcar.
Correcto.
Cofidis Fortuneo, que el año pasado era Bretagne Seche o algo así. Y el alemán Bora Argon. Así en principio son equipos que no conocemos, pero quedarán guerra.
Son los mismos que invitó también el Tour de Francia en el 2015.
¿Son exactamente los mismos?
Son los mismos 4 equipos. Todos esos hay que sumarles los 22 equipos del World Tour. Claro, entonces al final se parte con 26 equipos, 22 del World Tour y los 4 invitados.
Bueno, pues veremos a ver, por lo menos quede en guerra. Los del Europcar, el antiguo Europcar, desde luego que los hemos visto siempre. Siempre
sí.
Están ahí peleando un poquillo. A los otros equipos, Bueno, van un poco más ahí, sobre todo este, el Bora Argón, dices que estaba el año pasado, por ejemplo.
Estaba.
¿Cómo era el maillot? ¿Te acuerdas?
No, la verdad es que no.
Estos podían, igual estaban compitiendo en pista o algo así.
No, vamos a ver, lo que sucede es que hay que entender que es el Eurocup siempre ha tenido un potencial de equipo importante en cuanto a sus componentes. Lo que sucede es que los otros pues son de categoría, vamos a decir, no World Tour, y eso significa que tanto... pues que los mejores corredores están en otras filas, no en estos equipetes. Y dejarse ver de vez en cuando es muy complicado, es muy difícil.
Sí, desde luego.
Y todos tienen que vender a sus patrocinadores. Y claro, los del World Tour tienen potencial para hacerlo día a día. Y los demás ahí vienen muy justito dejarse ver.
Hombre, sí, pero yo, por ejemplo, es que ni me suenan. El Fortuneo, yo no recuerdo nada de haber visto ningún tío escapado del Fortuneo.
No. Era absoluto. Yo tampoco, vamos.
En la Vuelta a España, pues ahí siempre ves a los del Caja Rural, que son ahí un poco tal. Y ahí los tienes. Están ahí siempre atacando, se les ve. Pero en el Tour, no sé, han pasado desapercibidos muchos.
Bien, vamos a ver en la edición del 2016 qué tal se portan estos equipos otra vez.
Pues nada, Pepe, la semana que viene veremos a ver qué novedades más tenemos en noticias y aquí lo dejamos por esta.
Bien, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Y como bien decimos, la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nosotros que estamos acostumbrados a salir el fin de semana y parar a almorzar, Pepe, que sí, esto sí, ya sí. Es como obligatorio, nos proponen aquí, Alberto Luque, nos quiere hacer una propuesta un poco diferente. Esto ya no es... sales, almuerzas y te vuelves a casa. Es como un camino más largo, que se llama como el camino del Cid. ¿Te suena a ti de algo?
Me suena. A mí el camino del Cid me suena. Sé que un compañero que participó en este programa también años anteriores intentó hacer algo sobre el camino del Cid. Participó, estuvo de guía con algunos extranjeros que venían y le pedían que buscaban un guía y se ofrecía a él, en fin.
Ah, o sea que ya...
Algo se ha hecho antes. Sí. Algo se ha hecho antes, sí.
Bueno, pues Alberto Luque yo creo que tiene organizado todo un entorno sobre el camino del Cid. Le tenemos hoy en el teléfono. ¿Estás por ahí, Alberto?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero de todo, cuéntanos, para unos tíos que andan en bici tipo nosotros, ¿qué nos ofrece el camino del Cid? ¿Qué es?
Vale, mira, el Camino del Cid es un itinerario turístico cultural que lo que hace es seguir un poco los pasos que aparecen en los versos del Cantar de Mio Cid, que a su vez es un poema épico que se escribió en el siglo XIII sobre este caballero medieval. Es una historia, en fin, del siglo XIII que mezcla realidad y ficción. Lo cierto es que tuvo mucho éxito en su época y saltó al exterior, fue conocido en Francia y a partir de ahí se empezó a generar un mito sobre el cual hay muchas historias montadas, ¿no?, que es el Cid. Bueno, nosotros utilizamos ese libro, ¿no?, del siglo XIII, que lo utilizamos un poquito como guía Michelin para hacer un trazado que une pues prácticamente Burgos con todo lo que es la Comunidad Valenciana, o sea... En buena medida es el camino, une el camino de Santiago, ¿no?, en Burgos, pues con la Vía Augusta, ¿no?, en todo lo que es el Levante. Claro, es una ruta muy larga, porque no sigue un itinerario recto, como podría ser cualquiera que nosotros nos planteamos, ¿no?, cuando vamos de un sitio A a un sitio B, sino que seguimos un poco lo que es el argumento del Cantar, y este argumento va dando curvas, ¿no? Nosotros seguimos esas curvas, porque los viajeros del siglo XIX lo han hecho así, y lo que hemos hecho nosotros ha sido preparar un camino, una vía verde, un conducto verde, preparado tanto para cicloturistas de carretera como para ciclistas BTT, ¿no? Cada uno sigue unos trazados diferentes. Los ciclistas de carretera pues siguen generalmente carreteras secundarias que están señalizadas, y los que quieren hacer la ruta en BTT pues pueden seguirla lógicamente por unos itinerarios en los que estamos trabajando ahora unas topoguías que vamos a presentar dentro de un par de meses. Hemos señalizado la ruta, tenemos casi 1.400 kilómetros señalizados, ¿no?, que además reseñalizamos todos los años. Y bueno, para que nadie se asuste con esas dimensiones tan grandes, lo que hemos hecho ha sido dividir el camino pues en rutas temáticas, ¿no?, de entre 50 y 300 kilómetros, cada una pues con su argumento, pues para cada uno pueda adaptarlo un poco, ¿no?, a los pocos días de ocio que tenemos.
O sea que digamos que habéis marcado 1.400 kilómetros pero eso incluye todas las variedades, carretera, montaña, esta ruta, la otra, o yo puedo hacer, mira, todo si quiero, en plan 15 días.
Sí, sí, en plan destroyer, ¿no? Sí. Sí, se puede, se puede hacer, desde luego, porque las rutas están conectadas entre sí. Lo que hicimos fue un poco, pues, decir, pues desde, por ejemplo, en lo que es en la Comunidad Valenciana, hay varias rutas y algunas se pueden hacer solo en coche, otras se pueden hacer en BTT, ¿no? En todo caso, lógicamente, son rutas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana hay varias rutas que la afectan. Una se llama la Conquista de Valencia, que empieza en Cella, en Teruel, y pasa toda la zona esta del Maestrazgo, por Montanejos, etcétera. Luego baja Gérica, Segorbe, y llega, lógicamente, hasta Valencia, ¿no? Pasando por Sagunto, bueno, lugares muy medievales, muy relacionados con el Cid, pero en general con la historia, ¿no?, de la propia comunidad. Luego hay otra ruta que parte de Valencia, también de unos 200 y pico kilómetros, y va hasta Orihuela. Y también está, pues, por ejemplo, habilitada, pues, para la BTT, ¿no? Es decir, existen diferentes opciones, que todas están recogidas en nuestra página web. Y además, para los usuarios, pues bueno, generalmente el camino inicialmente salió como un camino senderista. Lo que pasa que aquí somos todos muy bicicleteros y lógicamente, pues pues empezamos a rodar esta ruta y hay mucha gente que hace la ruta senderista en BTT, pero es que había tramos que eran muy conflictivos, ¿no? Eran muy interesantes para la gente que iba andando, pero muy complicados para la gente que va en bici y con alforjas. Entonces, lo que hemos hecho para esa ruta BTT ha sido trazar alternativas y estamos haciendo las topoguías que vamos a presentar en 2 semanas, ¿no? Todos los materiales, las topoguías, etcétera, los tracks, los tenemos colgados de la web. Y para los que sean, como también es mi caso, ¿no?, aficionados a la bici de carretera, pues bueno, es que van a atravesar, van a atravesar media España, ¿no?, con todo lo que eso significa de diversidad de paisajes, de posibilidades, de comida, de gastronomía y sobre todo, bueno, pues por carreteras por las que a veces te encuentras más corzos que coches, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es uno de sus atractivos.
Entonces tenemos, digamos, dos propuestas. Los microviajes de fin de semana, para que en cualquier momento te puedas escapar y hacer uno de estos de 2 o 3 días, y la versión completa. Y mi duda es, ¿puedo ni pisar una carretera?
Si vas en BTT... Te refieres BTT,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
No pisar nada de carretera en estos 1.400 kilómetros que tenemos desde Burgos con anillos, etcétera, no es posible. Quiero decir, mira, nosotros seguimos generalmente, intentamos seguir caminos históricos, caminos, antiguas cañadas o vías reales, etcétera, también calzadas romanas. ¿Qué pasa? Que algunas de estas pues van por carretera. Son tramos muy pequeñitos y generalmente son tramos con muy poco o nulo tráfico. Sobre todo, claro, estoy hablando de las zonas de Castilla o Teruel, etcétera. Pero bueno, a veces se pisa la carretera, pero mínimamente. Cuando digo mínimamente, estoy hablando, pues no sé, de un 2-4% como mucho, y en algunos casos ni eso.
Y la propuesta vuestra es, digamos, en un microviaje, pongámonos de estos de 3-4 días, es, tú haces bici por la mañana y luego por la tarde te propongo este turismo y además puedes probar estos típicos platos.
Claro, nosotros completa. Lo que intentamos es, sobre todo, porque además vamos pensando mucho también de cara al exterior, ¿no? Lo que planteamos es hacer una ruta, aunque nosotros tenemos planteadas unas etapas con un kilometraje que oscila pues aproximadamente entre los 50 y los 70 kilómetros, esto en BTT. Las hemos testado muchas veces y hay gente pues que se hace 100 kilómetros, lo que pasa que cuidado porque te puedes llevar grandes sorpresas. Nosotros lo que proponemos es dejar el tiempo suficiente para que la gente también pueda disfrutar, o sea, que haga una actividad deportiva o al aire libre, como es la bici, pero también tener la oportunidad de dejar la bici sin agobios, subirte a un castillo y entender por qué está ahí, disfrutar de esos lugares. Y lo hemos testado en camino, porque aquí todos somos ciclistas, ¿no? Y entonces lo que buscamos es alternativa. Luego cada uno puede montárselo un poco como quiera, pero lo cierto es que lo que planteamos son etapas que terminen todas pues en localidades que sean conjunto histórico-artístico, que haya cosas realmente que ver, y nos esforzamos mucho en divulgarlo, ¿no? En decir, oye, vas a hacer esta ruta, vas a disfrutarla. pero también es muy interesante entender por dónde vas, ¿no? Y entender los paisajes que estás atravesando y cuál es la vinculación de esos paisajes pues a una historia que pasó hace muchos años y de la que generalmente sabemos poco, ¿no?
Alberto, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Hola, Pepe, buenas tardes.
De las dos versiones que nos propones, tanto de BTT como de bicicleta de carretera, ¿cuál se ajusta más al trazado de los Cantares del Miocid?
Bueno, pues el Cantar de Miocid realmente es una historia, o es un libro que engloba varias historias diferentes. Una es el destierro del Cid, desde que es expulsado de Burgos hasta que llega a Valencia. Ya digo que puede tener o no relación con la historia real del caballero medieval, ¿no? Que murió al fin y al cabo un siglo antes de que este libro se escribiese. Entonces nosotros lo que hemos intentado ha sido unir esos sitios, esas diferentes historias, para que la gente pueda llegar a esos lugares. Es decir, de alguna manera es como... el Cantar de Miocid sería un poco como una trilogía de historias, ¿no? Y nosotros hemos mezclado esas historias para que la gente pueda llegar a todos los sitios. Lo que hemos intentado a través de la ruta senderista o BTT ha sido buscar los caminos históricos que podían unir esos sitios. Pero tenemos que ser también en esto muy coherentes. Del siglo XI o XIII hasta ahora ha pasado mucho tiempo, con lo cual hay muchos caminos que se han perdido y nosotros hemos buscado pues aquellos lugares que entendíamos que bueno podían ser, son caminos tradicionales, pero bueno, cuyo origen pues se pierde posiblemente en muchos casos en el siglo XVII, no sabemos exactamente. Y la ruta por carretera lo que intenta es pues seguir cuando puede, pues de modo paralelo esos itinerarios. Lo cierto es que al final vas a esos sitios, ¿no?, que tienen esa evocación medieval, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el punto de todo esto. Y luego también que atraviesas, hasta llegar a la Comunidad Valenciana, atraviesas muchos lugares pues que han sido zonas de frontera de siempre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Con poca densidad demográfica, eso te permite pues ese contacto mayor con la naturaleza. Y para la gente que no conoce la Comunidad Valenciana o que la confunde o identifica exclusivamente con turismo de sol y playa, de repente encuentra que por las sierras de Alicante o que entrando en el maravilloso Maestrazgo, que a todos nos asombra, o en otros muchos lugares, pues encuentra una comunidad muy diferente, ¿no?, a la que suelen identificar, ya digo, la gente de fuera, ¿no?, de la comunidad.
Bueno, esto lo centralizáis todo en la página web, que es caminodelcid.org, y la verdad es que yo creo que hoy nos has puesto un poco los dientes largos sobre el asunto. ¿Qué te parece, Alberto, si un día más adelante te llamamos y nos cuentas en detalle alguna concreta? Que nos expliques, mira, se puede hacer esto, tal, hay estos sitios turísticos, alguna que te guste especialmente. ¿Qué te
genial,
parece?
Y además vamos a cambiar dentro de muy poquito la web, porque lo que nos esforzamos es por dar información práctica y rápida a los usuarios, y yo creo que vamos a sacar una herramienta para el viajero, ¿no?, para que disfrute y no tenga que ir buscando por ahí muchas cosas, ¿no? Lo puede encontrar todo aquí centralizado.
Genial, pues muchas gracias por habernoslo contado hoy, Alberto.
Bueno, muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y contamos contigo.
Genial, estupendo, contad con nosotros, claro que sí.
Venga, hasta ahora.
Adiós.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Yo ya hace mucho que tuve en contacto con Ricardo Pepe porque me contó que se había hecho, bueno, no sé si decírtelo ya o que nos lo cuente él, pero bueno, mira, el Angliru, que ya sabes que es un megapuertaco tremendo.
Lo conozco.
Ricardo Mayordomo, que es nuestro invitado, se lo ha hecho corriendo y se lo ha hecho en bici, de las dos formas. Y,
interesante.
Y dando además cera, digamos, o sea, no en plan turístico.
Muy bien.
Entonces, teníamos ya muchas ganas de hablar con él para que nos contase esa similitud entre una cosa y otra y todos los detalles. Y hoy lo tenemos por aquí al teléfono. ¿Estás por ahí, Ricardo?
Sí. Aquí estamos, buenos días.
Muy buenas. Nos tienes aquí inquietos pensando en el mundo correr contra la bici. A ver si al final vamos a tenernos que bajar todos de la bici y subir corriendo a los sitios.
Para ir más deprisa.
Eso vete a saber.
Depende de la pendiente. Ahora nos contará Ricardo.
Bueno, Ricardo, tú en bici, ¿cómo te lo has subido? ¿Con qué bicicleta y en qué? ¿En alguna competición o algo? ¿En qué?
no sé, cuando hemos hablado las otras veces que ya llevamos intentándolo un montón de días, no sé si a lo mejor nos entendimos mal o te lo dije yo mal, el Angliru no lo he subido en bicicleta, he subido los lagos de Covadonga.
Vale.
Pero el Angliru sí que lo he subido 5 o 6 veces corriendo ya. Una carrera pedestre que hay en noviembre, en octubre-noviembre, que la organiza allí el Club de La Rioja y nada, y se sube la gente en bici y subimos los corredores corriendo.
Ah, vale, que se organiza
eso
a la vez en paralelo.
Eso a lo mejor fue el entendido que tuvimos,
sí,
claro.
Sí. Vale.
Pero yo sí que los lagos lo he subido en mi época de corredor popular, vamos, digamos de ciclismo, que entrenaba 4 o 5 días a la semana y algún fin de semana pues hacía alguna escapada por ahí, a conocer algún sitio, Asturias o por ahí.
¿Y la carrera corriendo en qué consiste? ¿Solo el Angliru?
Solamente el Angliru, es subir desde La Vega a Rioja, que es el pueblo, y son 11 kilómetros subiendo.
Y
solamente es la carretera que hay para subir, no hay otra, solo esa. Subes vía Pará, la Cuña de las Cabres, bueno, todo el recorrido.
¿Y tú cuánto tardaste? ¿Cuánto has tardado la vez que menos?
Empecé haciendo una hora y 14, hora 15, luego ya bajé a hora 9 y creo que la última vez, es que no recuerdo bien, si hora 4 o hora 5 por ahí. Más o menos.
Un tiempazo.
Sí, yo 11 kilómetros, pero claro, se hacen con el desnivel que tiene y todo, pues claro, los ritmos son... La última vez que lo he corrido y lo he ganado, salió de media a 6 minutos el kilómetro.
6 metros el
kilómetro. Y atléticamente, pues yo estoy acostumbrado a ir, vamos, en una media maratón, por ejemplo, que son 21, a 3.15, 3.20 el kilómetro, más o menos.
Ricardo,
ese es el desnivel que hay, que es una pasada.
Ricardo, buenas tardes, sí. Soy Pepe Villena.
Buenas tardes.
Recuérdanos exactamente qué desnivel tiene la prueba.
La prueba tiene de media 12,6, creo, desnivel medio.
12,6.
Sí, 12,6. Sí, porque si habéis subido alguno de vosotros, arriba subes y tienes un cuadro informativo que te dice todo.
Sí, no, pero me refería desde el punto de inicio, que como bien dices es el pueblo, que próximo a donde ya comienza el puerto, hasta la cumbre.
Desde La Vega hasta la cima que hay arriba, la explanada que hay arriba, 11 kilómetros salen más o menos.
Y dices que tú ya la has ganado alguna vez, ¿no?
La he ganado las dos últimas, bueno, el año pasado no fui, el anterior y la anterior. Luego ha habido 2 años que no la ha habido. Y en el 11, corrí con Martín Fiz, que sabéis quién es.
Sí, por supuesto.
Y me ganó yo, quedé segundo. Y luego ya los 2 años siguientes ya la he ganado yo.
¿Y has mejorado el tiempo de Martín Fiz?
Él hizo hora y 1 minuto, me parece.
Uf, terrible.
El récord está en menos de una hora. El récord lo tiene, me parece, que uno de los hermanos de Capitán, que llaman. Vicente Capitán y José Capitán. Pues José creo que tiene 59 minutos.
¿Y en esa prueba, el de bici, cuánto tiene el récord?
En bici no lo sé, porque la verdad es que en bici sí que la han hecho 2 veces, creo, las 2 últimas. Esta última que no he estado y la anterior la hicieron en bici.
Yo creo recordar...
Salía media hora con antelación a nosotros. Ellos salían a las 10 y nosotros a las 10:30.
¿Y llegabas a pasar alguno?
Sí, sí, se pasaban algunos, sí. Sobre todo había mucha gente que bajaba ya, claro. Pero sí que pasábamos algunos subiendo.
Yo sí que alguna vez sí que he participado en alguna de que salen a la vez, con 10 minutos de diferencia, unos corriendo y otros en bici. Media hora es bastante, ¿eh? Y aún así habéis pasado alguno.
Bueno, sí, alguno, claro, de gente que anda poquito, pues claro, sí que se les pasas.
Claro, es que hay ciclistas de todos los niveles. Y como
es como el atletismo.
Claro, son marchas populares, entonces el que tiene bien experimentar ese día, pues la subida al Angliru en bicicleta, pues bueno, se apunta y se lanza, ¿no? Y otra cosa es cuando se encuentra ya con las pendientes impresionantes que hay.
Sí.
Y claro,
sí,
que cuando tienes que bajar de la bicicleta, el que va corriendo a pie, por supuesto, le quita las etiquetas a la bicicleta, que normalmente se dice. Porque
Yo siempre que lo he pensado, que claro, vas corriendo una hora, pues te da muchas cosas que pensar. Y yo he estado muchos años saliendo en bicicleta, mountain bike, en la carretera también. Y yo siempre lo decía, digo, esto yo subiendo no lo subo. En bici no lo subo, es imposible. Hombre, lo subes a lo mejor parando 3 o 4 veces, pero del tirón no lo subo.
Sí, yo creo que la
me
mayoría...
pasaría como a los lagos.
La mayoría de la gente en bicicleta tendrá que hacer muchas eses, sobre todo en la cuña de los Cabres, y porque a partir de ahí es donde la parte dura, exactamente.
Sí.
Y no se estorban a los ciclistas cuando empiezan a hacer eses.
No, porque la vez que hemos el año anterior no, el 2005, 2004, que ha sido cuando la he ganado la última vez, cuando te he dicho que adelantamos a algún ciclista, a lo mejor adelantamos a 5, o no adelantamos a más. Hmm. O sea, pero la gente estaba arriba y estaban bajando, sobre todo.
Ya, los que adelantabais, a los ciclistas que adelantabais, iba ya con pie a tierra, y la bicicleta en la mano hacia arriba, ¿no?
Prácticamente, sí.
Claro.
Sí.
¿Y a partir de que tú crees que, por ejemplo, en la Cueña de las Cabres se sube más rápido corriendo de un tío similar? Hablamos, no hablamos de comparar a Roberto Heras con otro, un tío similar de forma corriendo, ¿se sube más rápido que en bici?
Yo pienso que sí. De un nivel igual, yo pienso que sí. Que se puede subir mejor corriendo o más rápido que en bicicleta.
En bicicleta más lento. Cueña de las Cabres
es impresionante.
Claro. En bicicleta más lento que uno corriendo.
Yo pienso que sí. Están dos personas comparando, estando al mismo nivel.
Sí, correcto, claro. Sí.
Y yo, claro, este año, por ejemplo, iba pensando en la Cueña de las Cabres, pero es que lo que viene después de Cueña de las Cabres es la Marinera también.
Es que es muy duro.
Es impresionante,
claro.
Y el año este se me hizo durísimo.
Sí.
Pero durísimo.
¿Y corriendo dónde empiezas a encontrar el límite? ¿En los gemelos? ¿Dónde es donde te empieza a quemar todo?
Pues es que se pisa mucho de puntera y se carga mucho, claro, los gemelos. Y el talón, todo eso, se carga mucho, toda esa zona. Yo aquí, claro, yo vivo en Valladolid, no sé si os lo he dicho.
No.
Y yo en Valladolid, esto es llanísimo todo. Aquí yo no tengo para entrenar
una
carrera como esa. Pues tengo que ir al Cerro San Cristóbal, que es un cerro que le tengo aquí al lado de casa, que tiene 60 metros de desnivel. Y las últimas veces, bueno, la última vez prácticamente no me cequé mucho en entrenar subidas y eso. Dije, mira, voy a entrenar lo que me manda el entrenador y ya está. Series largas, series cortas, rodajes largos, y fui sin pensarlo. La verdad que lo gané un poco de sorpresa. La anterior sí que me puse un poco más a hacer cuestas duras, largas y eso, pero claro, aquí la cuesta más larga que tenemos es la del cerro, que tendrá 1 kilómetro y subes, ya te digo, 80 o 90 metros de desnivel, no subes más.
Uy,
pues ¿qué tienes que hacer? Pues subirlo 5 veces, por ejemplo. Subes, bajas. Subir fuerte y bajar relajado para recuperar.
Uy,
porque
bajar,
no tenemos aquí en Valladolid. Claro,
ahora que lo dices, bajar, el Angliru no te tocaba luego bajarlo andando, ¿no?
Pues la primera vez cuando corrí, la primera vez que lo subí hace, bueno, ya sería el 2009 por ahí, esa vez de la ilusión y de la que del 12 de la general o el 15, ya no me acuerdo, bueno, era por hacer el Angliru, claro, fue cuando salió también en lo de ciclismo y todo eso, pues tenía ganas. Y la primera vez sí que lo bajé corriendo. Vamos, corriendo, que lo bajas, casi te obliga la inclinación a correr. No lo bajas corriendo, porque no, bueno, eso, pero casi lo bajas corriendo. Y esta última, con un compañero, un amigo que tengo aquí al lado de casa de mi club, lo bajamos los dos corriendo hasta, no sé si se llama Vía Pará, donde empiezan las primeras curvas. Uh-huh. Me parece que sí, Vía Pará, hasta ahí.
Creo que sí.
O sea, nos quitamos todo lo malo, digamos, y luego ya es más llano. El Angliru... Lo duro empieza ahí en Vía Pará. Uh-huh. Luego, lo de antes son 3-4 kilómetros que te deja ir un poco calentando. No es tan duro. Es subida, pero no es tan duro.
Pero estas competiciones ahí en el Angliru corriendo no se hacían antes de que se hiciera, digamos, famoso a través de la primera vez que subiesen en la Vuelta, ¿no?
Pues,
¿o sí?
Pues creo que la subida al Angliru se lleva haciendo ya 8 o 9 años.
Yo no sé el Angliru cuándo sería la primera vez que se subió en la Vuelta. Yo creo que hace más tiempo, por decir algo, ¿eh? Pero igual lo estoy inventando.
Pues por ahí estará más o menos también. No creo que sea mucho más allá.
Yo no sé si llevarán 8 o 10 ediciones del Angliru, o a lo mejor menos, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco coincidirá más o menos. Pero
Ricardo... Ahora sí que se hace, ahora en el mes de mayo se hace una de trail también, una de estas de... Una carrera de correr por el... que se anda por la zona esa... Y se sube al Angliru, claro, se suben más puertecillos de estos que hay por allí.
Pero, Ricardo, lo que no nos has dicho es la comparativa entre la carrera a pie y en bicicleta. Al final, ¿quién invierte menos tiempo? ¿El que sube en bicicleta o el que sube
ciclista,
a pie?
El ciclista. Los ciclistas la última vez hicieron menos de una hora. Vale. Hicieron 50 y algún minutos también.
Es poca diferencia,
muy poca diferencia.
Y eso
claro, fue gente también de mucho nivel.
Claro, pero ten en cuenta que hay mucha parte del puerto que no es tan bestia, digamos. Si a lo mejor fuese todo...
Los primeros 5 o 6 kilómetros es un puerto normal.
Claro, pero ahí es donde la bici tiene mucha ventaja.
Vamos, ya no tiene alguna subida, pero luego a partir de Viapara, que viene un cacho bajada que hace curva a la izquierda y ya...
Sí, correcto. A partir de esa curva... Ya
y el último medio kilómetro arriba también, cuando llegas claro. arriba ya del todo, entras en bajada, a meta entras en bajada.
Sí, sí.
Y claro, tú fíjate, los 4 o 5 primeros kilómetros más el medio de arriba, un ciclista ya, un corredor,
sí, lo saca mucho
por mucho que le quiera recuperar en lo duro, es que no, es imposible.
Sí, estaría
la bici
que,
te ayuda.
Claro, estaría claro. bien. ¿No habrá cronometrado solo, digamos, en la parte tremenda?
Yo me imagino que las organizaciones solo tendrán bastante controlado.
Para ver las diferencias en ese tramo, eso no lo sabrás, ¿no?
Pues eso ahora mismo no, pero seguramente que en internet, en la página web estará todo grabado. Pues... Y vendrán los tiempos de ciclismo y los tiempos de los corredores. El año pasado sí que fue, por ejemplo, Juan José Cobo,
sí.
que creo que está retirado ya que fue profesional.
Sí.
Que es de Avilés o de Asturias.
Sí.
Ese chico estuvo en la carrera de bicicleta.
Participando,
por
el
ejemplo,
año pasado.
Sí. En el 2014, porque el 15 es la que no he ido yo. Uh-huh. En el 14 estuvo Juan José Cobo.
Llegamos.
Lo sé a ciencia cierta porque, vamos, me hice fotos con él y eso.
Juan José Cobo fue ganador de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, yo creo que en el 14 pues, no se había retirado todavía, yo creo.
Estaba así, no lo sé. No sé si fue el primero o segundo año que estaba retirado, creo recordar.
Uh-huh. Sí, pues sí que estuvo el año, hace un par de años. Bueno, lo voy a mirar y os lo mando por correo todo.
Muy bien.
Sí, lo publicaremos a ver porque yo creo que... ¿Tú has pensado a partir de qué porcentaje ya la bici no tiene nada que hacer?
No sé, eso ya... Es que eso depende mucho de las piernas, depende mucho de todo. Es que eso depende de todo. Es igual que una carrera a pie, puedes entrenar muy bien para esa carrera, estar un mes ahí... Lo que te digo, aunque estés aquí en Valladolid haciendo cuestas y luego llegar ese día y que las piernas no van y me imagino que con la bici pasará lo mismo.
¿Y
te entrenas para una carrera y ese día estás nervioso, cualquier cosa que te puede pasar y adiós.
Ricardo, ¿te has planteado hacer la misma prueba en bicicleta?
Claro, Ricardo, tienes que hacerla y compararla.
Con la bici ya os he dicho que yo creo que que lo he visto 5 o 6 veces, yo con la bici no lo subiría. Es imposible. Bueno, para mí es imposible ahora mismo. Tendría que dejar el atletismo popular,
pero yo
dejar
creo,
de entrenar,
yo creo que
ponerme a lo mejor un año con la bici. Entonces,
pero con la condición física que tú tienes, yo creo que sí que podría subirla.
Tendría que dejar el atletismo. Es que el atletismo lo que tiene que utilizar son los músculos que con la bicicleta no.
Ya, bueno.
Y yo, por ejemplo, ahora salgo algún día con la bici y me hago 30 kilómetros, por ejemplo, 40, que no es nada.
Sí.
Y llego con las piernas destrozadas. Porque mueves otros músculos que no les tengo yo ahora desarrollados como les tenía antes. No, tengo desarrollados los de atletismo, claro.
Está claro.
Los de pie.
Uy, y en
pero todo es ponerse, vamos.
Bueno, claro.
¿Y en una cronoescalada como esa, en atletismo, se bebe agua? Porque claro, tú no llevarás botecitos colgando, ¿no? Eso será en los puntos... No, tú cero
hay
peso.
Hay un par de puntos. En Viapará hay uno, que hay un chip, que es creo que el kilómetro 5, ahí hay agua. Y nada, bebes... En el atletismo lo que hacemos es beber un par de sorbos y si hace calor te echas un poco por el cuello y en los hombros y tiras la botella. Y sí. Luego hay otro antes del Cuña de las Cabres, pero cualquiera se pone ahí a beber.
Sí, no puedes respirar.
Justo en la curva que hay a la izquierda, Cuña de las Cabres, ahí se pone un...
Ostras.
Me parece que es ahí donde se pone un camioncito a dar agua.
Y siempre nos dice también, por ejemplo, a veces que hemos hablado con Chema Arguedas, que es un preparador ciclista, que el agua esa que bebes, que tiene que estar a temperatura ambiente, que no puede estar fría ni nada. ¿Eso es así? ¿Tú lo tienes igual para atletismo?
Sí, es verdad. Tiene que estar a temperatura ambiente. Contra más, incluso a lo mejor hasta caliente mejor. Porque te puede dar un al estómago y hacerte devolver. Sí. Vamos, que yo particularmente bebo poco. Porque yo soy de los que pienso, digo, yo salgo a entrenar. Hoy, por ejemplo, 1:10, por ejemplo, que tenga un rodaje largo, que te haces 18 kilómetros, y yo no bebo por ahí. Yo sales por el campo y tú no bebes. ¿Por qué en una competición tienes que beber? Yo eso, por ejemplo, una vez hice la prueba, en una media maratón estuve sin beber, y claro que la hice bien.
¿No llegas a deshidratarte? Es que la media maratón es muy poco, es una hora y diez, ¿no? Lo menos tú harás tú.
Sí, una media maratón, sí, yo vengo a hacer ahora mismo 11 o así.
Pero yo creo que no se suda mucho más corriendo a pie que en bicicleta.
Luego también depende del cuerpo de cada uno, de cómo le tengas acostumbrado. Hay gente que sale a lo mejor a hacer 10 kilómetros y tiene que beber 3 veces, se tiene que llevar una botella de agua colgando. Y otros pues salimos y te tiras 2 horas y no te pide el cuerpo agua. O gel, es la gente que está acostumbrada a tomar un gel. Eso depende de cada cuerpo. Y esto también, el cuerpo humano es una aventura, ¿no? Es investigar todo el día y a ver, ahora voy a probar, como hice yo el día ese en la media. Digo, voy a probar y voy a hacer la media sin beber, hombre. A ver si me hago 20 kilómetros rodando un sábado por la mañana y no toco el agua hasta que llego a casa. ¿Y por qué en una media maratón tienes que ver una carrera popular de 5 kilómetros, no?
Oye, y una cosa que Ricardo, que por ejemplo en la bici, que siempre estamos, que si no sé qué material para el maillot, el culot, que si el culot es mucho mejor, que no sé qué. Sí. ¿En atletismo también hay esa paranoia con la ropa técnica?
Sí, también.
O sea, también. Que tú te pones una super ropa.
Yo soy muy popular. Yo salgo con lo primero que tengo, no me gasto mucho dinero en calzado, sí, pero en ropa no.
¿Pero no habrás subido con una de algodón, el Angliru? ¿O sí?
No. Subes con con una de tirantes y como una aleta. Un pantalón corto y una camiseta de tirantes.
Pero no eres muy exquisito.
O algo así.
Pero no eres exquisito. Con la ropa y esas cosas, ¿no?
No, eso es lo mismo. Son manías que se coge la gente que... Sí, hombre, llevar un culote en la bicicleta de 100 euros a llevar uno de 20, pues claro que hay diferencia. Pero yo, por ejemplo, en un pantalón de atletismo, pues yo no le veo la diferencia. O en una camiseta de tirantes, yo no le veo la diferencia. A lo mejor también porque no he probado lo bueno. También puede ser. Pero bueno, que eso es como todo. El comercio está ahí para todo el mundo. Cada uno puede aprovecharle de la manera que quiera.
¿Y pulsómetro sí que llevas o tampoco?
Sí, llevo un Garmin, un GPS, que es el que ahí cada 15 días un entrenador que tengo me manda el entrenamiento por correo. Y yo luego el día que tengo series o el día que tengo cambios de ritmo, o algo, esos 2 días sobre todo les meto en el ordenador. Y del ordenador les paso al reloj. Y luego el reloj me va cantando, digamos, tengo que hacer 6 cambios de 3 minutos a 3 minutos, vale, pues ya el reloj me va cantando, y si vas más bajo te pita, y si vas más fuerte te pita también, entonces te ayuda a entrenar. Y ese reloj luego te vale para la bicicleta, claro, también.
Pues sí.
Y es pulsómetro, GPS, bueno, todo lo que... para eso sí que soy miniativo, siempre lo he sido. Ver los datos y las medias, las altitudes, eso sí, las temperaturas, lo...
¿Se ha cortado la llamada? Vale. Ricardo ya... se ha perdido la conexión, ¿no? Con Ricardo. Bueno, Pepe, pues nada, se ha perdido...
Bueno, estábamos ya prácticamente terminando la conversación con él.
Sí.
Ha sido una lástima no podernos despedir de él en directo, pero le agradecemos su participación en este programa.
Hablaremos con él en otra ocasión, o ya le comentaremos que no hemos podido. Pero bueno, interesante siempre la comparación.
Interesante, interesantísima. Bici. Porque persona, es decir, que sea un amante a la bicicleta como es él, que la haya practicado en tiempos pretéritos y que ahora se dedica al ciclismo, realmente es que es interesante. Y sobre todo, lo que me gustaría es que a ver si un año se preparase para hacer la misma subida en bicicleta. Eso sí que sería muy interesante.
Exactamente, hay que convencerlo. Yo ya le volveré a decir ahí. Ver si le convenzo, pero es que yo le veo muy, muy dedicado al tema atletismo.
Bien, lo vive.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, tras varias semanas hablando con nuestro psicólogo deportivo favorito, que es José Luis Pardo, ya todos le conocemos, nuestro colaborador habitual, por fin creo que hoy nos va a explicar qué es y cómo podemos empezar a practicar el método, ¿cómo se llamaba, Pepe? ¿Te acuerdas tú?
Jacobson,
con el que vamos a hacer la leche. Vamos a concentrarnos perfectamente y a relajarnos.
Vamos a ver, yo estoy ya con ganas de que nos diga y que nos comunique realmente cómo realizarlo, para poderlo experimentar.
Nos dijo, la última vez creo que nos dijo, que una vez que hayamos aprendido somos capaces de dormir como angelitos. Yo hoy voy a tomarme 6 o 7 cafés para luego intentar aplicarlo, a ver si se nota.
¿Tú quieres exprimir el método Jacobson allá a límites insospechados?
Hay que ponerlo a los límites para ver si funciona, Pepe. José Luis, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, sí, y escuchando lo que decís, madre mía.
O sea, contra las cuerdas te vamos a poner al método. Ya puedes explicarnos bien cómo empezar a practicarlo.
Sí. Desde luego, cada vez me ponéis en más aprietos, ¿eh? Esto no sé yo. Madre mía.
Pero sabemos que sabes lidiar muy bien todos estos posicionamientos en que te ponemos.
Bueno, hago los oficios sí que tengo, pero...
Por eso te digo.
Esto es de nota, ¿eh?
Claro.
A ver, sí. Efectivamente, el tema de la relajación es algo muy útil y que, de alguna manera, todas las personas, en general, para nuestra vida, necesitaríamos dominar o manejar o practicar, ¿vale? Sobre todo en aquellos momentos de la vida en los que estemos pasando pues, más estrés, alguna situación pues de nervios, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, una cosa os digo, si nos ponemos de café hasta las cejas, el pobre Jacobson creo que lo llevaría un poco mal. Porque claro, hasta que no se metabolice esta sustancia va a costar un poquito. Pero efectivamente las técnicas de relajación de alguna manera lo que buscan es contrarrestar la activación excesiva, evidentemente. Claro, luchar contra el café cuesta un poco, pero se podría hacer algo, ¿eh? No llegar a dormirse, pero sí a no notar tan acusadamente el efecto de la cafeína o de un exceso de cafeína.
Entonces la primera recomendación del método Jacobson es no 6 cafés, ¿no?
A ser posible. A ver, si utilizamos Jacobson es porque de forma natural ya nos notamos un poco más activados de lo normal. Sí, claro, nos metemos cafeína, apague, vámonos. Entonces, en fin, hay que... Si usamos cafeína es porque buscamos ese efecto activador.
Es lo contrario al método Jacobson. Claro.
Pobre Jacobson, si levantó la cabeza, vamos, yo creo que nos va a dar un collejón, ¿eh?
Entonces, bueno, dinos, José Luis, ¿qué tenemos que hacer para poder relajarnos según este método?
Sí, a ver, os comento, dentro de las técnicas de relajación existen mucha polémica, muchas investigaciones, que es eficaz, que si no es eficaz, que si hacen falta muchos recursos psicológicos, habilidades, que si no... Bueno, dentro del ranking de las técnicas de relajación que existen, la de Jacobson o la relajación muscular profunda se podría decir que es la más bajita, es decir, es la más fácil y la más asequible de aprender y de poner en práctica, ¿de acuerdo? Tiene sus limitaciones porque necesita de un lugar concreto y especial. Encima de la bici no tiene mucho sentido, sinceramente. Yo no lo recomiendo porque, claro, tensar y relajar músculos es o bajando a nuestra bola o difícilmente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Qué es de las más asequibles? Pues básicamente lo que se busca es aprender a diferenciar lo que es tensión de lo que es relajación. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo primero, hay que seguir un orden, ¿de acuerdo? Podemos empezar por un grupo muscular. A ver, esta técnica se divide en 16 grupos musculares, ¿vale? Y se puede empezar de cabeza hacia pies o de pies hacia cabeza, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste?
¿Sentados o tumbados o cómo tenemos que estar?
Sí, a ver, al principio, todas las técnicas psicológicas, bueno, o prácticamente todas, necesitan de un proceso de entrenamiento. Es como la preparación física, pero en este caso psicológica, ¿vale? Entonces, lo recomendable sería la primera semana practicar esta técnica tumbaditos en el sofá o en la cama tranquilamente sin que nadie nos moleste, centrarnos en la técnica y hacer lo siguiente: ir tensando cada grupo muscular durante 5 o 7 segundos, ojo, una tensión muscular que no duela, que no genere calambres, evidentemente, porque estaríamos haciendo mal la cosa. Es decir, tensar lo máximo que se pueda sin llegar al dolor para luego relajar, soltar y experimentar esa relajación que viene a continuación durante, por ejemplo, 20 o 30 segundos, ¿De acuerdo? Esto lo podemos repetir dos o tres veces con cada grupo muscular.
¿Pero y cuáles ejemplo, son los grupos? Eso. Sí,
sí, ejemplo, podemos cerrar el puño, ¿vale? Ojo, siempre los brazos apoyados para no generar tensión muscular complementaria. Es decir, si estoy tensando las piernas y quiero relajar el brazo, pues ahí hay un poco de contradicción. Lo que buscamos es experimentar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos apretar el puño derecho, lo apretamos durante 5 segundos al máximo, ¿vale? Y a continuación soltamos. Notaremos como un hormigueo, una sensación de ¡ah, oh, qué gustito! ¡Uf, qué bien, qué alivio! ¿Vale? Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Tensión, relajación, ¿vale? Entonces podemos empezar por el puño derecho, luego el bíceps, luego el tríceps, pasamos al otro brazo, puño, bíceps, tríceps, pectoral, dorsal, abdominal, glúteos, luego por los cuádriceps, los femorales, gemelos, ¿de acuerdo? Entonces es ir cada músculo, buscar tensarlo 5 o 7 segundos y a continuación relajarlo 20 o 30 segundos. Y aprender a diferenciar tensión-relajación, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que genera después de, por ejemplo, 20 minutos que puede durar una sesión al principio? Pues lo que genera es una relajación del sistema nervioso autónomo simpático, ¿vale? Lo que buscamos es contrarrestar. Ojo, porque aquí podríamos entrar en detalles de la ansiedad psicológica o cognitiva, la ansiedad somática o fisiológica, que si es mejor la meditación, es mejor la relajación de Jacobson, claro. En función del tipo de ansiedad, habría que utilizar el tipo de técnica de relajación, ¿no? Pero bueno, esta es para todos los públicos. Lo único es que no se puede utilizar en cualquier momento. ¿Dónde está el truco? En cada grupo muscular, empezar siempre en el mismo orden y a base de practicar todos los días, a la segunda semana ya podemos agrupar los grupos musculares. Por ejemplo, puedo tensar apretando los puños, pues los dos puños, tensar bíceps, tríceps, y empieza a reducir los grupos. No sé si me explico.
Sí, en vez de hacer por separado, tensar todo a la vez, digamos, ¿no? Una zona.
Efectivamente. De tal manera que de los 16 grupos musculares, perfectamente podemos ir bajando a 7, a 4, incluso a base de entrenar, tensando absolutamente todo el cuerpo durante 5 segundos, relajamos y ya obtenemos el beneficio máximo que se puede obtener con esta técnica. Es decir, a base de entrenar y de ir reduciendo grupos, primero aisladamente y luego agrupándolos, llegará un momento en que, como hemos entrenado esta cualidad de nuestro sistema nervioso, simplemente con la intención de querer relajarnos, podemos llegar a relajarnos. Eso sería lo que es relajación por evocación, ¿no? O relajación mental. Pero claro, para esto hay que entrenarlo. Ahí es donde realmente podemos obtener un beneficio muy bueno, pues por ejemplo, antes de empezar una competición, antes de bajar un puerto, cuando tengamos alguna situación en la que nos notemos un poco más acelerados o más activados, ¿vale? Porque no hay que olvidar que la ansiedad es una activación del cuerpo, es una aceleración. Es decir, de 0 a 100 en pocos segundos. Pues eso. Hay gente que en la línea de salida puede estar a 100 y pico pulsaciones. Dices, por Dios, se te va a dar algo. Y todavía no ha empezado la carrera. Entonces, o la cicloturista, sin ir más lejos. Tenemos un reto, el que sea, ahora que vamos de cara a buen tiempo. Y claro, nos emociona tanto nuestro reto que nos ponemos en la salida y notamos la presión en el pecho. Dices, madre mía, Bueno, pues, si hemos entrenado la relajación ahí encima de la bici, antes de empezar a pedalear, podemos relajar un poquito. Ojo, no dormirnos, pero sí bajar esa activación a un nivel manejable.
Y pero esto tiene, por ejemplo, aplicación, imagínate, post-esfuerzo. Sí. Has tenido una etapa durísima, ¿para eso también sirve?
Pues, aunque parezca mentira, sí. Sobre todo en estas pruebas de varias etapas, que se están poniendo de moda, la Andalucía, la Titan, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque realmente cuando estamos hechos polvo, los músculos están hechos fosfatina. Claro, un buen masaje indiscutiblemente siempre es bueno, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo podemos añadir un poco más a nuestra recuperación post? Bueno, pues haciendo estos ejercicios de tensión-relajación para notar que el músculo está relajado. Fijaros, una utilidad práctica de Jacobson, aunque parezca una tontería, no lo es, es vicios posturales que cogemos encima de la bici. No sé si os habéis fijado, o incluso os puede pasar, que vamos cogidos, pues no sé, de los escaladores, ¿no?, del manillar tranquilamente, y levantamos los hombros hacia arriba, es decir, escondemos la cabeza, con lo cual tensamos los trapecios. Hay una tensión ahí en la parte de arriba, cuello-trapecio, que muchas veces es más vicio que otra cosa. Claro, al final acabamos con un dolor de tortícolis impresionante. Bueno, pues el diferenciar tensión-relajación nos ayuda a, cuando vamos encima de la bici, chequear aquellos músculos que no intervienen en el pedaleo. Con lo cual vamos más sueltos, más relajados, y lo que tiene que trabajar son las piernas, que para eso están. ¿Vale? O sea que Jacobson tiene muchas utilidades, aparte de que nos ayuda a conciliar el sueño, además de bajar nuestras revoluciones, ¿no?, a un nivel adecuado, pues también nos sirve para repasar vicios posturales, dolores cervicales, por ejemplo, o cuando vamos con los brazos agarrotados, dices, ostras, tengo los brazos que parezco que me han metido algo por abajo, ¿no? Es una expresión muy ciclista de, oye, qué tan... Bueno, pues soltar un poco, relajar de cintura para arriba, sin soltar el manillar, me refiero a buscar relajación de músculos que no ayudan sin dejar de pedalear.
Muy bien. ¿De acuerdo? Pues, José Luis, muchas gracias por habernos contado esto de Jacobson. ¿Qué te parece si nos haces un documento que podamos compartir en nuestra página web con un poco los grupos y los pasos a hacer? ¿O nos puedes mandar?
No habría ningún problema. Hay mucha información en internet, pero vamos, yo encantado os preparo ese documento, por supuesto que sí.
Genial, pues allí lo colgaremos.
Bueno, José Luis, un abrazo y gracias por participar un día más en el programa nuestro. Bueno, nuestro y tuyo.
Por supuesto, claro, muy agradecido, como siempre.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Paco. Muchas gracias por tu participación y nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Exactamente, Pepe. Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.